Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Sitúate en la Málaga de mediados de la década de los 60 del pasado siglo, del siglo XX. Por aquel entonces, a mediados de los años 60, en un punto muy concreto de la ciudad de Málaga comenzó a fraguarse una nueva imagen. Ese lugar está en la avenida Juan 23, entre los distritos de Cruz de Humilladero y Carretera de Cádiz. Y la imagen la protagonizaban en aquellos años, a mediados de los 60, los depósitos de combustible que se instalaron allí, en lo que hoy conocemos como los terrenos de Repsol. La ciudad fue creciendo y aquellos enormes tanques acabaron, al final, rodeados de viviendas. Cientos, miles de vecinos de Málaga tenían que convivir a diario con esos bidones de combustible hasta que el Ayuntamiento de Málaga, siendo alcalde el socialista Pedro Aparicio y la empresa de combustible, llegaron a un acuerdo para desmantelar aquellos bidones. Un acuerdo que se producía a principios de los años 90. Así anunciaban los informativos de Canal Sur ese acuerdo histórico para la transformación del paisaje urbano de Málaga.
Los depósitos de combustible que tiene en Málaga la empresa Repsol estarán desmantelados dentro de 3 años y medio. Así lo han acordado el alcalde Pedro Aparicio y el presidente de Repsol, Juan Sancho Roff, que han firmado a mediodía de hoy un protocolo de intenciones por el que la compañía petrolífera abandonará sus actuales instalaciones de la ronda intermedia.
Pues 25 años después de que estuvieran allí, los bidones de Repsol llegaban a ese acuerdo. El ayuntamiento, entonces el alcalde era Pedro Aparicio, y la empresa de combustibles. El acuerdo contemplaba la retirada de los 10 tanques en un plazo de 3 años, aunque acabó dilatándose una década. Fue en 2001 cuando se retiró el último bidón de la parcela en la que el Plan General de Ordenación Urbana de 1983... contemplaba la construcción de un gran parque. Eso decía el PGOU del 83, que en esos terrenos iría un gran parque. Un gran parque en los terrenos que a día de hoy, 9 de octubre de 2025, más de 40 años después, seguimos sin tener claro si va a haber parque urbano o no lo va a haber en esa zona, o si, como defiende el ayuntamiento, se van a desarrollar en esa zona proyectos de viviendas, oficinas, zona comercial y un parque de 80.000 metros cuadrados. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. ¿Por qué te hablo de los terrenos de Repsol, de los que llevamos 40 años esperando que se haga algo en esas hectáreas? 17 hectáreas, como 17 campos de fútbol. Porque hoy el Ayuntamiento de Málaga toma una medida clave. Enseguida te lo voy a explicar. Antes quiero seguir con la historia de esos terrenos, los terrenos de Repsol. Carmen Cerván, hemos dicho que en 2001 se retiraba el último bidón de Repsol. El siguiente paso era descontaminar los terrenos. Buenas tardes.
Hola, Mónica. Buenas tardes. Así es, la descontaminación de un suelo en el que durante años se había almacenado combustible y donde quedaban residuos petrolíferos. Así se recogió en un informe elaborado por el catedrático del Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Málaga, Miguel Ángel Quesada.
Si no se tiene en cuenta el hecho de que el suelo está contaminado y tú vas a hacer allí unas viales, vas a mover la contaminación de sitio, y no vas a procesar de manera adecuada un suelo que requiere, digamos, una gestión cuidadosa. Riesgo para la salud existen. Pues ahora mismo, si tú te pones a mover el suelo, es probable que empiecen a haber olores también. Imagínate que metes agua y tienes inmovilizado algo en suelo, pero lo empiezas a movilizar. Parte de eso, aunque los hidrocarburos son bastante insolubles en agua, pero pueden flotar en ella, pueden moverse con el agua.
Eso apuntaba este informe del catedrático hace algunos años. Hace un año, precisamente, se adjudicaron los trabajos para descontaminar la parte de los terrenos donde todavía existían restos de hidrocarburos. Un suelo, los antiguos terrenos de Repsol, donde ya en 2006 se planteó la construcción de varios edificios de más de 30 plantas, con viviendas, un hotel, zonas comerciales y un parque. Ese proyecto comenzó a sufrir retrasos. Llegó la crisis económica del año 2008. El proyecto se paralizó. El llamado Banco Malo, la Sareb, pasó a ser propietaria de una parte del terreno. En definitiva, un camino lleno de complicaciones que continúa hasta el día de hoy, más de 20 años después de que el suelo quedara liberado. Un terreno, recordamos, de 17 hectáreas, más o menos como 17 campos de fútbol, para hacernos una idea.
Hace dos años, en 2023, realmente llegamos a pensar que en esos terrenos abandonados se iba a hacer algo, iban a recobrar vida. Llegamos incluso de verdad a pensarlo. Pero es que han pasado dos años y estamos igual. En 2023 llegó a haber 5 empresas interesadas en ejecutar el proyecto de las torres de viviendas, oficinas y un parque de 80.000 metros cuadrados en esos antiguos terrenos de Repsol. Pero todas esas empresas interesadas, salvo una, terminaron retirando el proceso de adjudicación por la inseguridad jurídica que hay en torno a este proyecto. ¿Por qué esa inseguridad jurídica en torno a lo que se puede hacer en los terrenos de Repsol, en los antiguos terrenos de Repsol? Principalmente por las demandas de Bosque Urbano, una plataforma ciudadana que rechaza el proyecto de las torres y que defiende que allí, en un punto, entre los dos distritos más poblados de la ciudad de Málaga, lo que se tiene que hacer es un gran parque urbano. Pedro Francisco Sánchez es portavoz de Bosque Urbano.
Lo que estamos planteando, por tanto, es que 277.000 metros cuadrados se conviertan en una gran zona arbolada, libre de construcción. Esto beneficiará enormemente tanto a la calidad ambiental de la ciudad como a la calidad de vida de las vecinas y de los vecinos que viven en los distritos de alrededor y en Málaga en general, ¿no?
El asunto sigue en los tribunales, un proceso judicial que tiene como argumento principal el PGOU del que te hablaba antes, el PGOU del año 83, en el que se contemplaba que en esos terrenos habría un parque urbano.
Nuestra intención no es paralizar la venta de nada, simplemente lo que nosotros queremos es que se siga reconociendo, que se reconozca que en esa parcela se tiene que construir esa gran zona verde, como ya se contempló en el Plan General del 83, y lo que pedimos es que se cumpla el principio de no regresión de zona verde. Es decir, cuando ya en un plan general se ha establecido que una parcela sea una gran zona verde, no se puede modificar en planes generales posteriores para hacerlo urbanizable si no se justifica de forma adecuada y suficientemente.
De forma paralela a los tribunales, a lo que decidan, a esa demanda de Bosque Urbano, de forma paralela decimos, el terreno de Repsol finalmente fue vendido a Urbania. Decíamos, 5 empresas en principio estaban interesadas, al final solo quedó una de ellas interesada en adjudicarse esos terrenos y ese proyecto de las torres. Bueno, esa empresa, Urbania, terminó comprando el terreno por 66 millones de euros, la única empresa, como decimos, interesada en el suelo para construir 1.500 viviendas libres y de alquiler, 42.000 metros cuadrados para oficinas y un parque de 80.000 metros cuadrados. ¿Por qué le contamos todo esto hoy, Carmen, a los oyentes?
Pues esta es la historia de los terrenos de Repsol, que hemos resumido en muy pocos minutos, que hoy escribe el que es de momento su último capítulo. Hoy la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, en la reunión de su Consejo Rector, que comenzó a las 9 de la mañana, hoy se pone un ultimátum a Urbania en esa reunión para que aclare si sigue adelante o no con el proyecto en esa parcela. Una medida que toma el Ayuntamiento ante las dudas de la empresa, porque el proyecto está empantanado en la vía judicial por esa denuncia de la plataforma Bosque Urbano. Un recurso judicial sin fundamento, en opinión del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.
Yo creo que es una oportunidad para Málaga el que ahí se pueda hacer lo que está planteado, ¿no? Yo aprovecho que usted me plantea esta cuestión para esperar que la justicia sea más rápida, ¿no? Saben ustedes, hubo un recurso que para mí, ¿no?, sinceramente, no tiene ningún fundamento, porque todo lo que el Ayuntamiento plantea está basado en el plan general que ha aprobado por la propia Junta de Andalucía hace años, ¿no? Hablando del plan del año 2011, ¿no? Y es una oportunidad para Málaga tener ahí un parque de unos 70 y tantos mil metros cuadrados sin que nos cueste dinero.
En todo caso, el movimiento que hoy hacen desde el Ayuntamiento de Málaga va dirigido a la empresa a la que se vendió el terreno. Urbania debe decidir si se queda con los terrenos de Repsol y desarrolla las torres y el parque, o si renuncia al proyecto.
Pues veremos lo que va pasando, porque de esta historia llevamos hablando ya demasiados años. 12:39 minutos. ¿Qué día nos espera hoy en lo meteorológico? Bueno, pues a partir de esta tarde, en las zonas de sierra, en las zonas más altas, dice Meteorología que pueden llegar las nubes y sobre todo los chubascos ocasionales. Por la tarde, esos chubascos ocasionales que pueden ir acompañados de tormenta intensa en las zonas altas, en las sierras de la provincia de Málaga. Hoy máximas que van van a oscilar entre los 27, por ejemplo, de máxima que nos anuncian en Antequera y los 25 de Málaga capital. Mañana viernes, ya el fin de semana para muchos largo, un puente que se nos suma ahí el lunes, el día 13 de octubre. Bueno, pues de cara al fin de semana, de momento mañana lo empezamos con aviso amarillo en la comarca de Ronda y en la comarca de Antequera, porque los chubascos ocasionales pueden ir acompañados de tormentas que serán probables, más probables e intensas durante la tarde en las zonas altas, en las sierras. Temperaturas un poquito más bajas, un grado o dos más bajo que hoy, pero sobre todo ese aviso amarillo que se activará a partir de esta hora, justo mañana viernes. Nos asomamos a las carreteras. A esta hora, según la DGT, se encuentran las complicaciones habituales en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara, en sentido Cádiz y también en sentido Málaga. Aquí en la capital, tráfico más lento en la avenida Blas Infante, la entrada por la comisaría un poquito más lento de entrada a Málaga y también por Valle Inclán en sentido Torremolinos. La mañana precisamente nos ha dejado una trágica noticia que nos llega desde las carreteras, la muerte de dos ocupantes de una moto en un accidente que ha ocurrido en la MA21, la carretera del aeropuerto.
El accidente ha ocurrido poco antes de las 7 de la mañana y ha obligado a cortar durante varias horas esta carretera en dirección Torremolinos, colapsando las salidas a Málaga por la avenida de Velázquez y por la autovía MA20 en dirección hacia Guadalmar, en esa zona. Como decimos, las víctimas son dos personas que viajaban en una moto. Se ha confirmado que uno de los fallecidos es un hombre de 43 años.
Y han decretado prisión para un hombre de 32 años detenido por ser el presunto autor del apuñalamiento de otro individuo, de un joven de 28 años, que un mes después de la agresión sigue hospitalizado y que ha perdido un riñón.
Los hechos ocurrieron a principios de septiembre en la terraza de un bar de la calle Alcalde Díaz Zafra, en Cruz de Humilladero. La víctima había salido a cenar con unos amigos y, según la investigación, entró en contacto visual con un chico descamisado al que no conocía y que poco después volvió a acompañado. Primero le dio un fuerte golpe en la cabeza a ese hombre que le había mirado, lo hizo con una bolsa en la que había dos botellas de cristal y a continuación sacó una navaja y le asestó dos puñaladas que le atravesaron varios órganos vitales, el colon, el hígado y los riñones. La víctima fue ingresada en la UCI y un mes después de la agresión sigue hospitalizada. Ahora el presunto agresor ha sido localizado y enviado a prisión por orden de un juez.
Tremenda esa historia. Igual que la de Teresa. Ahora te quiero contar la historia de Teresa. Cualquiera de nosotros nos puede cambiar la vida pues de un día para otro, ¿no? Y el ejemplo es el de Teresa, esta malagueña, a la que en cuestión de meses su vida se le quebró por completo. Su padre murió de un cáncer fulminante y su hermana se quitó la vida. Teresa recibió un duro golpe que al final la sumió en una profunda depresión.
Lo recuerdo como un cuarto oscuro, como una nube negra encima mía, lo recuerdo muy mal. Yo sentía que estaba muerta en vida. Sentí literalmente que yo había muerto con ellos, que yo estaba muerta, pero seguía viva.
Un cuarto oscuro del que Teresa no podía salir, un estado mental que no la dejaba seguir con su vida tal y como era hasta ese momento.
Muchos ataques de rabia, ataques de ira, perdí muchísimo peso, no podía comer, no podía dormir. He estado muchísimos años durmiendo con la luz encendida. Con muchísimos ataques de ansiedad, con muchísimos ahogos.
Teresa, que ahora tiene 48 años, era consciente de que tenía que salir de ahí, tenía que hacerlo por sus hijos.
Tengo dos hijos, tengo mellizos, y creo que mis hijos fueron los que me ayudaron a saber que en el cuarto oscuro había luz y tenía que encontrarlo por ellos.
Aunque contaba con el apoyo de su familia, confiesa a Teresa que su depresión le hizo sentir muy sola.
Hubo mucha gente que ya se fue de mi vida porque ahí realmente la gente no te entiende, no te escucha o tú te aíslas o no sé qué pasa, pero el sentimiento de soledad y de incomprensión es absoluto.
Un día decidió acudir al servicio de salud mental de la sanidad pública pues para eso, para buscar ayuda.
Me estuvieron atendiendo especialistas, tanto psicólogos como psiquiatras. Me metieron en grupos de terapia que fueron durante 16 semanas.
Comenzó a seguir un tratamiento a base de terapias. También tomaba una fuerte medicación que le impedía realizar sus actividades diarias. Teresa necesitaba rebajar la ingesta de pastillas, se lo propuso a su médico y este fue el resultado.
Él me propuso que si yo durante 40 minutos al día era capaz de salir a caminar, él me iba a quitar el lorazepam de por la mañana, que me iba a quitar una pastilla. Intenté alguna vez a salir a caminar durante 40 minutos y la vez que conseguía salir a caminar 40 minutos, empecé a sentirme un poquito bien.
Bueno, un poquito bien. Así le hacía sentir el deporte. En cuestión de meses pasó de caminar, de salir a caminar, a salir a correr. Descubrió una motivación que le llevó a ingresar incluso en un club femenino de triatlón.
El triatlón me volvió a enganchar a la vida. Conseguí totalmente en ese proceso dejar la medicación por la noche que todavía tenía. Empecé a volver a dormir con la luz apagada.
Hoy día, 9 años después de la muerte de su padre y del suicidio de su hermana, Teresa ha conseguido superar la depresión, aunque sigue viendo a especialistas, ya en todo caso no toma medicación. Ella ha estado en ese cuarto oscuro del que es muy difícil salir y por el que pasan miles de malagueños cada año. Escucha este dato que te voy a dar. Según la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía, 4 de cada 100 personas fueron atendidas en los centros públicos de salud mental de Málaga durante 2024. 4 de cada 100 malagueños acudieron al sistema sanitario público a buscar ayuda profesional el año pasado. Un sistema de atención que, según nuestra protagonista, Teresa, debería mejorar.
Te das un golpe y te rompes una pierna, tú vas a urgencia y hay un traumatólogo. Pero cuando una persona entra en un estado de desesperanza, de dolor absoluto, cuando no vemos la luz en ese cuarto y estamos oscuros, es muy difícil llegar a buscar ayuda. No hay medios, porque para la salud física sí, estamos preparados, pero para el tipo de salud mental yo creo que un poco también habría que cambiar el sistema.
Carmen, ¿cómo trabaja la sanidad pública malagueña con los pacientes que sufren algún problema de salud mental?
Es la pregunta que nos hemos hecho y a la que hemos querido buscar respuesta. Y es que la primera puerta a la que hay que llamar, que llama esa persona, es la del médico de familia. Si el doctor lo cree conveniente, el paciente es derivado a un centro de salud mental.
Esta unidad que es de filtrado, de cribado del sufrimiento, digamos, y de los diferentes perfiles, claro, desde los trastornos mentales más graves hasta problemas de la vida cotidiana. Autismo, trastorno de conducta alimentaria, todo es derivado y la puerta de entrada al sistema sanitario específico de la salud mental es la unidad de salud mental.
Israel Codina es coordinador de la unidad de salud mental comunitaria de Torrequebrada, desde donde trabajan conjuntamente con los hospitales malagueños. Estos centros tratan con pacientes que ya están atravesando una crisis, personas que ya tienen problemas. Le hemos preguntado al doctor si es posible reducir las posibilidades de que esas personas lleguen a esa situación, es decir, si es posible realizar una labor de prevención para proteger la salud mental.
A nivel de lo corporal, siempre es mucho más fácil de medir, por ejemplo, pues un colesterol, una analítica que te da unos datos. Y eso nos indica unos factores de riesgo, por ejemplo, para el riesgo cardiovascular. Sin embargo, los factores de riesgo para el desarrollo de la vulnerabilidad desde la salud mental son factores de riesgo más invisibles. Están en nuestra vida cotidiana.
Mañana, 10 de octubre, es el Día Mundial de la Salud Mental y hoy hemos querido contarte la historia de Teresa, esa malagueña que se vio sumida en una profunda depresión de la que pudo salir gracias a la familia, a los profesionales médicos y al deporte. Recuerda los datos. El año pasado acudieron 4 de cada 100 malagueños a la sanidad pública pidiendo ayuda para algún problema mental. Y estos son los registros oficiales, pero seguro que no son los datos reales. Piénsalo bien, ¿no? Probablemente en tu caso hayas decidido ir tú al psicólogo o tú al psiquiatra a pagar la consulta, pues porque la sanidad pública no te da la respuesta a determinados problemas, ¿no? Como puede ser una depresión, estrés crónico, la ansiedad. En fin, mañana, Día Mundial de la Salud Mental. En deportes, Unicaja comienza arrasando en la Champions de baloncesto. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Ayer buenas tardes. ¿No? Sí, sí, 31 puntos de diferencia. Mónica arrasó, ¿eh? Como la canción de Thalía, al Mersin de Turquía. Ganó 97-66. Una diferencia que incluso por momentos parecía que sería de mucho más. Sobre todo sustentado en el gran acierto en el triple. Anotó 18 triples Unicaja. Estuvo por encima del 50%, casi al 53%. Lo normal, Mónica, los entrenadores suelen estar contentos cuando hay un acierto en torno al 40% en triples. Pues Unicaja estuvo casi al 53% de acierto. Ivonne Navarro dice que aunque el equipo estuvo con altibajo, está satisfecho, como no puede ser de otra manera, con el triunfo de Unicaja.
Tengo que dar gracias a todo mi equipo y mis compañeros en el equipo por dar la confianza de continuar a tirar, a jugar. Sí, y estoy feliz que ganamos hoy.
Ahí dice Xavi Castañeda, aunque no lo parezca, está feliz. Es un chico, Mónica, muy, muy introvertido. Sí, sí, a mí ayer me llamó la atención. Yo vi el partido ayer con Anicel Labodrama, que es un tipo también serio, que no es, es todo lo contrario a mí, no es tribunero. Y yo decía, Juan, dice, tú cuando te pegabas los mates que pegabas en la ACD que reventaban los tableros, tú no te ibas al público. Dice, no, no, yo me iba a defender y demás. Y ayer, viendo el partido con él, el Castañeda, que no había metido nada desde que ha fichado por Unicaja, ayer las colaba Mónica todas. Y el tío se iba para el banquillo, igual, daba igual que la metiera o que la fallara. Digo, bueno, conmigo tenía que haber topado. Yo hubiera celebrado cada canasta y Manel Carpena como si fuera un gol. Pero bueno, cada uno tiene la presionalidad que tiene y ojalá meta muchos más triples Castañeda, que ayer anotó 17 puntos y se anotó 5 de 6 triples. Lo próximo para Unicaja va a ser viajar a Las Palmas de Gran Canaria para medirse al Gran Canaria, equipo al que no derrota en su campo desde hace 5 años. Eso en baloncesto. En fútbol, Mónica, todo lo contrario. Se dice que cuando hay un entrenador entredicho hay ruido de sables, ¿no? Pues así tiene que estar ahora mismo Sergio Pellicer, que se juega su puesto este domingo. Tiene que ganarle al Deportivo de La Coruña para salir de la delicada situación que vive el Málaga. Te recuerdo, lleva 4 derrotas consecutivas y se ha sumado solo un punto de los 15 posibles. A pesar de todo ello, la plantilla, como no puede ser de otra manera, pues verbaliza que están a muerte con el entrenador.
Bueno, nosotros intentamos abstraernos de todo lo de fuera porque sabemos que nuestro trabajo está en lo que hacemos día a día. La verdad que nosotros no miramos fuera, nosotros estamos unidos como equipo, estamos con el míster a muerte y confiamos en él, en su trabajo, y lo único que queremos es que llegue el domingo y poder demostrar el trabajo que hacemos diariamente, porque sabemos que estamos, que podemos sacar esto adelante, sin duda.
La noticia sería el día que salga un entrenador entredicho y un jugador diga, mira, vamos a hacer todo lo posible por cargarnos al entrenador, ¿no? Eso sí que sería una noticia. Te voy a dar dos noticias, Mónica. La primera, la semana pasada te contaba que Christian Jongenel iba a viajar hacia Tenerife porque se suponía que entre el 6 y 7 de octubre, es decir, entre ayer y antes de ayer, se iba a meter en el agua a nadar 80 kilómetros, lo que separa la isla de Tenerife y de La Gomera, ida y vuelta, que iba a emplear unas 24 horas, 20 y tantas horas en hacer ese recorrido.
24 horas nadando.
Pues de momento está nadando, pero por el puerto, porque las condiciones meteorológicas son muy, muy malas. Dice que ha entrado ahí un viento insoportable, que no son las mejores condiciones, y está aguardando en tierra. Se supone que la próxima semana, si todo va bien, el día 14, el martes 14, sí se podrá meter en el agua e intentar completar ese reto, que no lo hace por ego personal, sí que lo hace para recaudar fondos para la Fundación Vicente Ferrer. Y en brazadasolidarias.com puede hacer cualquier aportación, 1 euro, 5, 25, 2.000, lo que quieras. Y otra historia que te voy a contar, si vas al Centro Comercial Rosaleda a comprar el cupón de la 11, ten cuidado a quién se lo pide. La que te vende el cupón de la 11 se llama Sonia y es subcampeona de tiro para ciego de carabina de 10 metros. Te lo cuento luego en un ratito.
Vale, bueno, pero me va a dar el décimo de... Me lo...
Como deporte.
Bueno,
mal,
si se lo pago no me va a tirar con la carabina.
No te va a tirar con la carabina.
Ahora después se lo preguntas. Gracias, hasta a las 3 de la tarde. Gracias.
Voy desde el restaurante Malaje, ¿eh? Vamos a tener un...
¿Vas a comer bien?
Vamos a estar bien.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado. Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo.
Teatro Cervantes y Teatro Lírico Andaluz presentan La del Manojo de Rosas, la zarzuela más divertida, una maravillosa comedia musical, obra maestra de nuestro género lírico español. Este domingo a las 7 de la tarde. ¡Viva la zarzuela!
Audio Factory, la única tienda en Málaga especializada en sonido de alta fidelidad y cine en casa. Audio Factory, en calle Andorra 3, polígono Aza Angosta, justamente detrás de Toyota Kumaka y junto al parque comercial Málaga Nostrum. Audio Factory.
¿Planificando la comida o cena de Navidad de tu empresa? Deja que Alabardero Catering se encargue de todo. Como expertos en eventos corporativos, nos encargamos del servicio de catering y el diseño personalizado de tu evento. Este año, celebra la Navidad con Alabardero Catering. Más información en alabarderocatering.es.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com. Cojo la...
De Déjame que te hable de la vista. Es muy habitual operarse para solucionar problemas de miopía y de astigmatismo, pero si después de la operación no se hace un seguimiento ni las revisiones correspondientes, pues puede que no termine la cosa del todo bien. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Vamos a abordar ese tema con la ayuda de Guillermo Ramos, responsable de Guillermo Ramos Óptico. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro.
Hay mucha gente que se opera, está muy en boga desde hace ya algunos años, pues para temas de miopía, astigmatismo, no sé, algún problema en la vista. La gente se opera y cuando se opera se cree que ya está solucionado el problema y dice ya, pues veo perfectamente, no necesito más revisiones. ¿Están equivocados?
¿Están equivocados? Sí, rotundamente sí. Gracias a Dios, las técnicas modernas se ha conseguido solucionar problemas optométricos a través de cirugía. Pero es muy dado el caso, y por eso hablamos hoy de este tema, personas que se han operado de miopía, 2, 4, 6, no es importante la cantidad. Y sí es importante hacer ver al paciente que se ha operado, al usuario que se ha operado, que necesita seguir revisándose. Es decir, veo bien, me operé y yo hace 10 años, eso me lo encuentro casi a diario en consulta. Mal, muy mal, porque tu ojo sigue siendo un ojo miope de 6 dioptrías que te quitaron y lo que han hecho, simplificando, ha sido tallar una lente de contacto en tu córnea, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que el ojo sigue siendo miope, el ojo sigue teniendo posible mayor riesgo a tener un desprendimiento de retina, a tener otro tipo de anomalía, que eso tiene que verlo un compañero oftalmólogo por lo menos, al menos una vez cada 2 años. Yo siempre le recomiendo a las personas, para no saturar a mis compañeros y no saturarnos nosotros, pues cada 2 años el oftalmólogo y en medio una buena revisión de una óptica que tenga medios técnicos para poder detectar anomalías o sospechar anomalías para remitir a oftalmólogo.
¿Qué peligros puede llevar el no revisarse la vista después de una operación?
Pues mira, por ejemplo, las cirugías suelen afectar a nivel de ojo seco. Es decir, una persona que tenga ojo seco, que tenga una tendencia de ojo seco, se opera y normalmente se dispara más todavía el tema del ojo seco. Eso sería lo de menos porque eso lo nota rápido el paciente. Pero sobre todo es el tema de del desprendimiento de retina o de desgarros retinianos. Una persona que tenga en torno a los 6 dioptrías tiene algo así como 4 veces mayor probabilidad de tener un desprendimiento de retina. Y el paciente, como antes hemos hablado, se olvida de que hay que revisar de vez en cuando el fondo de ojo, que para eso el profesional capacitado es el oftalmólogo, pero nosotros podemos detectar al menos. Si hay una anomalía, por lo menos decirle, mira, ve al oftalmólogo urgente que tenemos aquí algún problema, ¿no? Uh-huh. No le podemos decir qué, pero sí le podemos decir que no está dentro de la normalidad.
Ajá. Por lo tanto, pese a lo que cree mucha gente, operarse de la vista o de un problema que se tenga en los ojos, esto no es una solución ya para siempre, ¿no?
Esto no es como lo de amigos para siempre. Esto es una solución que además... Yo recomiendo a mis pacientes que se operen en cuanto la miopía esté controlada. Es decir, ¿por qué? Porque a partir de los 40 aparece la presbicia, entonces por lo menos que haya un plazo de amortización. A mí cuando me llega un cliente mío, un usuario, y me dice, con 39 años me quiero operar de miopía, con 3 dioptrías le digo, ¿para qué? Va a cambiar la gafa de lejos ahora por la de cerca. No te operes, ya déjalo, ya tu presbicia va a hacer que tu miopía baje. Y ya te vas a quedar en el momento justo que no me hace falta gafa nada más que para definir un poquito más. Voy a vivir perfectamente de cerca, de lejos y todos envidiándome porque a partir de los 40 tenemos que caer todos con la gafa.
Está claro. Hemos hablado de miopía, también el astigmatismo y la propia presbicia son operables.
A ver, las técnicas de operación de presbicia durante años, de hipermetropía y presbicia, perdón, durante años han estado enfocadas al tallado en córnea, igual que la miopía. En los últimos años se está abandonando y lo que están haciendo es a través de una lente intraocular. Están dando buenos resultados. Ya hay lentes intraoculares que se pueden poner sin extirpación del cristalino, es decir, la lente intraocular la conocemos de las operaciones de catarata, pero ya hay lentes intraoculares que se ponen por delante del cristalino, además van a proteger al cristalino de cara a la formación de una catarata, porque en sí mismas son un filtro y además podrían solucionar problemas de presbicia. Pero afortunadamente para los ópticos en Málaga hay pocos oftalmólogos que le metan mano a eso en Málaga.
Vale, vale. Dicho queda. Guillermo, gracias y nos encontramos en la próxima.
Muchas gracias, Pedro.
Gracias, doctor. Gracias, Pedro.
Lo quiero todo, todo, todo contigo, todo. Tus aciertos y tus fallos. Vivir contigo sin ensayos. Lo quiero todo.
Vamos a llegar enseguida al boletín de noticias. Vamos a saberlo todo, lo que está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y después volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del Paraíso. Hoy es jueves, eso significa que tenemos tertulia de mujeres con Rosa Francia, Ana López, Elisa Pérez de Siles, Violeta Aragón y Leticia Tebún.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:08. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García. Cada día ya sabes que te acompaño desde las 12:30 hasta las 2:00 p.m. y hoy, como es jueves, lo que toca es tertulia de mujeres con Rosa Francia, Ana López, Elisa Pérez de Siles, Violeta Aragón y Leticia Tebull. Será nada, en cuestión de minutos. Es el mensaje de Credial, pues ya sabes, es esa oficina que te puede ayudar siempre que tengas problemas de liquidez o que tengas problemas, pues para, no sé, pues por ejemplo, para hacer reformas en casa. Si no te salen las cuentas, ya sabes que Credial, pues te puede dar el crédito personal más competitivo del mercado. El teléfono gratuito de Credial, pues que te repito cada día, es el 900-234-235, 900-234-235.
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. Detec Pro las localiza. Detec Pro, filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a Detec Pro.
¿Tienes ya tu acreditación como mantenedor de piscina? Recuerda que a partir del 2 de enero de 2026 será obligatorio para la inspección. En Costa del Sol Formación te preparamos y acompañamos en todo el proceso. Infórmate en Costa del Sol Formación.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
¿Mudanza, reparto o trabajo? En Pimbeco tenemos la furgoneta ideal. Flota moderna, alquiler desde 4 horas y atención de 7 a 19 horas. Te esperamos. Alquilerpimbeco.com.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Jungle Family. Ven y descubre el parque de aventuras familiar más grande de Málaga. 13.000 metros de diversión, redes, camas elásticas, toboganes, tirolinas. En la jungla te espera. También puedes celebrar tu cumpleaños aquí. Más info en junglefamily.es.
Y si vieras el espejo, te iba a encantar. De un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
En Panaderías El Mimbre sabemos que el buen pan lo cambia todo. Por eso nuestro pan te acompaña en las ocasiones más especiales. ¿Quieres saber lo que hacemos? Molletes camperos, panes especiales con harinas 100%, burgers, pan ecológico, siempre con la mejor calidad. Contacta con nosotros y te ayudamos. El Mimbre, el buen pan lo cambia todo.
Teatro Cervantes y Teatro Lírico Andaluz presentan La del Manojo de Rosas, la zarzuela más divertida, una maravillosa comedia musical, obra maestra de nuestro género lírico español, este domingo a las 7 de la tarde. ¡Viva la zarzuela!
Nueva carta, nuevos sabores, mismo 33-45. Más frescura, más intensidad, más ganas de sorprender, en el centro de Málaga o en Teatinos. 3345 Sound Restaurant se reinventa para que tú sigas disfrutando. Nueva carta, misma revolución gastronómica. ¿Te unes?
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
My baby don't care for shows. My baby don't...
Tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde. Rosa Francia, cofundadora de esta tertulia hace ya una pecha de años y catedrática de latín jubilada.
No
tanto. Hola Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos acompaña hoy Ana López, se estrena con nosotros, a ver si pasa el día, igual le va a ser duro. Hola Ana, es profesora de la Universidad de Málaga, es vicedecana de prácticas, orientación profesional y empleabilidad de la Facultad de Estudios Sociales del Trabajo. Ay, Ana.
Bueno, un título muy largo.
Muy largo, supongo que detrás hay mucho trabajo también. Elisa Pérez de Siles, licenciada en Derecho y portavoz del Ayuntamiento de Málaga. Ahí también hay detrás mucho trabajo. Elisa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Nos acompaña también Leticia Tebul. Ella es abogada laboralista, feminista, socialista, deportista y presidenta de la Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de las Mujeres. Leti, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y enseguida se va a sumar Violeta Aragón, que está subiendo, corriendo con los estreses del tráfico y esas cosas aquí en el centro. Bueno, vamos a comenzar por la que sin duda es la mayor crisis política que vive el gobierno de Juanma Moreno, el caso de las mujeres no avisadas de que tenían cáncer. Los casos se concentran básicamente en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, pero también hay en algunas otras provincias, también aquí algunos casos en Málaga. Por lo pronto, este asunto se ha cobrado ya, le ha costado el cargo a la consejera de Salud, a Rocío Hernández, y quiero saludar para que nos cuente más detalles el jefe de redacción de COPE Andalucía, Dani Trigo. Dani, buenas tardes.
Hola, Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, Dani. Oye, ayer, por sorpresa, a las 8:30 de la tarde, comparecía el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y hacía una serie de anuncios. Lo vienes contando tú desde primera hora de la mañana aquí en la cadena COPE. ¿Cómo podríamos resumir qué está pasando, qué han dicho, qué ha pasado?
Bueno, la verdad es que el principal anuncio o en cuanto a responsabilidades políticas de todo lo que está pasando con los fallos en la comunicación, los cribados del cáncer de mama en los casos no concluyentes, pasaba por la dimisión, por una responsable, una cabeza visible que fuese responsable de todo esto. Al final ha sido la consejera de Salud, Rocío Hernández, la que ha dimitido. La puesta en escena la puso el presidente diciendo que admitía esa petición de dimisión de Rocío Hernández. Por lo tanto, la pieza política ya la tenemos, la pieza de caza mayor, digamos, en este caso, es la consejera de Salud. Terminaba así una semana frenética, porque hay que decir que el presidente ya se puso al frente de esta crisis hace una semana, cuando comenzaba a pedir disculpas a las mujeres afectadas en un consejo de gobierno que se celebró en las Atarazanas de Sevilla. Después vimos cómo la consejera de Salud iba desapareciendo progresivamente del mapa, es decir, que era el propio presidente el que visitaba un consultorio en Almería sin la consejera. Que era la consejera portavoz Carolina España la que explicaba los detalles del plan de choque sin que apareciese la consejera en el Consejo de Gobierno, y que esa misma tarde ya se confirmaba que era la persona que iba a pagar el pato en este asunto, ¿verdad? Bueno, Juanma Moreno ha vuelto a pedir disculpas a las mujeres afectadas, para añadir que no hay excusa posible a que haya habido estos fallos. El caso es muy grave, de esto nadie tiene ninguna duda. Tampoco dice que no hay excusa posible también para que se hayan enterado a través de las mujeres en lugar de a través de los técnicos o de tantos profesionales que tenemos en la sanidad andaluza, por supuesto de sus responsables políticos. Hay un dato muy curioso que tú has dado, y es que el 90% de las incidencias se focalizan en un solo hospital, en el ámbito del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, aunque también se hayan detectado casos en las provincias de Málaga o Cádiz. Es decir, Mónica, aquí hay muchas preguntas abiertas. ¿Por qué, si es un fallo en el protocolo, por qué no sucede en toda Andalucía y solamente en algunas provincias y especialmente en un solo hospital? Otra pregunta, ¿esto es exclusivo solo de Andalucía? La ministra de Sanidad ya ha pedido a las comunidades autónomas que revisen los protocolos de todos los cribados, no solo de mama, también de colon o de cérvix, por ejemplo. ¿Y cómo se va a regular esto antes de diciembre? Que es el otro titular que dejaba el presidente, es que antes del mes de diciembre las mujeres afectadas por los fallos en la comunicación, que se calculan en unas 2.000, serían contactadas y se les habrían realizado ya las pruebas pertinentes. Bueno, pues aquí es donde entra el plan de choque que han presentado también en una jornada frenética que incluye la ampliación de la jornada de los profesionales a las tardes y los fines de semana, la contratación de 119 profesionales de refuerzo en las unidades de mama con una inversión total de 12 millones de euros. Este podría ser un poco el resumen de la intervención del presidente ayer.
Dani, la lectura política más allá de la consejera, de esa dimisión aceptada por el presidente de la Junta, por Juanma Moreno, no sé si aceptada o obligada, pero el caso es, más allá de esa cabeza que decías tú de caza mayor, de la consejera de Salud, la lectura política que podemos hacer a solo unos meses de unas elecciones autonómicas.
La lectura política es muy amplia. Ayer mismo teníamos manifestaciones de las asociaciones de mujeres por toda Andalucía, asociaciones de mujeres a las que no les faltaba la compañía política, la compañía especialmente de la izquierda. Pero ahora voy a ir a otro componente, porque ahora mismo estamos hablando de un protocolo que data del año 2011. Yo no voy a entrar en si este protocolo daba más o menos información a las mujeres que son llamadas a un cribado de cáncer de mama, que participan y que sus casos no son concluidos. Y aquí es donde teníamos el problema, a las que algunas tardaban mucho en comunicarles que su caso era sospechoso y estaba en seguimiento, algunas ni siquiera eran contactadas. Al margen de todo esto, ahora mismo tenemos un protocolo vigente de 2011. Era consejera entonces María Jesús Montero, la actual líder del PSOE de Andaluz y la que va a ser candidata a la Junta. Claro, las explicaciones te las van a pedir a ti que estás gobernando ahora mismo, no se las van a pedir a María Jesús Montero. Ya han anunciado que va a haber un cambio en el protocolo para que las mujeres sean informadas inmediatamente. Pero ojo a otro componente, porque si recuerdas, hace unos días, una señora que voy a intentar buscarlo por aquí porque no me acuerdo de su nombre, si aquí la tengo, hace unos días aterrizó en Andalucía la portavoz nacional de Vox en Sanidad, María García Fuster. Ojo a este componente, porque cada vez que haya un asunto de este tipo, un asunto de relevancia nacional, un asunto relacionado con la sanidad, con la inmigración, va a aparecer revoloteando por Andalucía un líder nacional de Vox. Ahora mismo, en el gobierno andaluz no hay tanto miedo a una remontada del Partido Socialista como a que haya que compartir una mayoría con Vox. Entonces, pues este es un componente político que debemos tener en cuenta, sobre todo cuando esta señora apareció aquí en Andalucía para pedir la dimisión de Juanma Moreno, que esto escapa a toda lógica, ¿no? Es decir, la pieza de caza mayor, no, en este caso nadie piensa que pueda ser el presidente, ¿no? En este caso ha sido la consejera de Salud, pero ojo, porque Vox tiene esto muy en cuenta y sabe que está arañando votos también aquí en Andalucía.
Dani, gracias por estar un ratito con nosotros en la tertulia de mujeres. Te dejamos entrar en esa tertulia que, por cierto, le digo a los oyentes, pueden seguirnos a través de streaming, a través del perfil de COPE Málaga en Twitter, ahora X. Ahí nos pueden ver. Saluda, chicas, para que vean los oyentes, por favor. Ah, vale. Pues a Dani no lo pueden ver porque está en los servicios centrales en Sevilla. Pero bueno, Dani, gracias por atendernos.
Perdona, Mónica, un apunte. Se me olvidaba un apunte sobre esta última pregunta. Ojo que pasamos de tres perfiles técnicos, Jesús Aguirre, médico de familia, Catalina García, enfermera, Rocío Hernández, pediatra, a un perfil puramente, eminentemente político. Ahora mismo las responsabilidades de salud recaen en el consejero de presidencia, Antonio Sanz, que es un animal eminentemente político y no técnico como hemos tenido hasta ahora.
Bueno, y suponemos que será temporal, coyuntural, entendemos, ¿no? Bueno, ahora le voy a preguntar
a
Elisa Pérez de Siles. Gracias, Dani.
Adiós.
Gracias. Violeta Aragón se acaba de sumar. Violeta, bienvenida.
Muchísimas gracias y disculpad.
Nada, por favor, el tráfico en el centro es así. Elisa Pérez de Siles, Rosa Francia, Ana López, Violeta Aragón, Leticia Tebul, ¿qué os convencen las explicaciones, esto que está pasando? Elisa, empiezo por ti.
Bueno, vamos a ver, estamos hablando de salud. Y en salud todo es lo suficientemente importante como para que efectivamente no hablamos ya de responsabilidades, ¿no?, que se han asumido lógicamente, pero que yo no creo que estuviera ahí el quid de la cuestión, como decía Dani, en la pieza de caza mayor. Creo que no es eso lo que esperábamos todos los andaluces, sino que lo que esperábamos ha sido la respuesta que daba en el día de ayer el presidente de la Junta de Andalucía, poniendo encima de la mesa ese plan de choque que definitivamente ponga fin a la incertidumbre que supongo que están atravesando todas estas mujeres, que, bueno, pues lógicamente no nos gustaría ninguna de nosotras encontrarnos en la piel de todas ellas. Por tanto, nuestra solidaridad, nuestro abrazo, nuestro cariño, y que, bueno, pues todas ellas estén dentro de ese porcentaje amplio. Hablábamos de en torno a un 98%, donde se dice que los resultados de esos casos dudosos suelen ser casos negativos, casos donde no existe enfermedad. Pero sobre todo poner fin a esa incertidumbre, que es lo que yo creo que todas las mujeres en este momento están necesitando y todos deseamos. Por tanto, eso es lo realmente importante, ¿no? Que efectivamente todas esas mujeres tengan la certeza antes de finales del mes de noviembre, que es cuando decía en el día de ayer se van a solventar pues toda esta incertidumbre, se van a realizar esas segundas pruebas diagnósticas para descartar la enfermedad. Y ese, esos 12 millones de euros que van a solventar o que van a satisfacer, pues que todas las mujeres consigan su diagnóstico antes de final de mes, es lo realmente importante. Hay muchas de las cuestiones que Dani ha puesto encima de la mesa, muchas de las preguntas que yo he anotado, ¿no? Que requieren efectivamente de un estudio y un análisis, un diagnóstico riguroso, un diagnóstico serio, un diagnóstico
objetivo.
¿En ese
estado todavía la Junta de Andalucía?
Efectivamente, lo digo porque hay muchas cuestiones que efectivamente tienen que responderse. ¿Por qué cargos políticos, decíamos, no conocían mucha de esa información que al parecer sí tenían algunos responsables técnicos? Se tiene que saber por qué no ha fluido la información. Se tienen que aclarar esos protocolos porque efectivamente pudiera ocurrir lo que posiblemente ha ocurrido en estos casos, que algunos hospitales estaban cumpliendo el protocolo que se establecía en el año 11, hablamos de un protocolo que tiene su origen en el año 2, donde se establecía la obligación, o sea, perdón, no se establecía la obligación de trasladar esa información a las mujeres que no contaban con una información certera. En el año 5 se modificó y se establecía la obligación en ese protocolo, sí, en ese reglamento, sí, se establecía la obligación de informar a las mujeres en todo caso, y se modificó el protocolo de nuevo en el año 11, estando María Jesús Montero como, consejera. Lo digo porque el protocolo actual, sobre el que muchos hospitales han podido estar trabajando, no requiere, no establece la obligación de trasladar la información a las mujeres en el caso en el que la información, o sea, en el caso de que la, el diagnóstico no sea certero.
Para es que este tema es muy complicado.
Por eso,
y si
digo,
nos extendemos, pudiera... la gente se pierde. Al final, tú te haces la prueba y te dicen, señora, usted tiene cáncer. Te llaman y te lo dicen. Señora, usted no tiene cáncer. Te llaman y te lo dicen. O no te llaman, directamente no te llaman.
Correcto.
Y cuando hay una duda, cuando hay una sombrita, una duda, ahí es cuando te vuelven a hacer la prueba.
Claro, pero
lo que pasa es que si te hace la prueba 6 meses después, pues no es lo mismo que te digan, uy, pues no le voy a decir nada a esta señora para no estresarla, pero es que la llamo para hacerle la prueba dentro de una semana de nuevo. Si te llaman dentro de 6 meses o de 4, pues ya entonces ha sido el
Se
problema.
Puede perder un tiempo precioso que sería importantísimo, yo creo, en el diagnóstico
en cualquier enfermedad,
y sobre todo en la curación
de
cualquier enfermedad. Exactamente, sobre todo cáncer. Por tanto, este es un asunto que no tenía que haber ocurrido, ha ocurrido, se le tiene que poner solución lo antes posible y sobre todo evitar que vuelva a ocurrir en el futuro. Por eso es importante revisar los protocolos y que no vuelva a ocurrir, que es lo más importante, con independencia de las responsabilidades políticas y técnicas, por cierto, técnicas también, que es importante eso, ¿no? Las responsabilidades de esos puestos, esos cargos intermedios, esos responsables, también funcionarios, que puedan haber conocido de esta situación y sin embargo no haya fluido la información como debiera de haber fluido.
¿Cómo lo estáis viviendo, Leticia?
¿Cómo has... yo, en primer lugar, me voy a hacer eco de la convocatoria que nos ha hecho la Asociación ASAMA de Málaga. Mañana va a haber una concentración en la Delegación de Sanidad en calle Córdoba a las 11 de la mañana, ¿no? Pues, en fin, para hacer un poco de refrendo social ante esta situación. Cuando yo ayer ya estaban hablando del tema del protocolo, el protocolo es súper fácil leerlo, es decir, yo me lo he descargado, está en PDF, una búsqueda random en Google, aquí lo tenéis, proceso asistencial integrado de cáncer de mama. En fin, lo que habla es bastante claro, 15 días desde la realización, tiempo de comunicación 30 días, valoración adicional 15 días dependiendo si es categoría 4 o 5, 30 días desde la categoría 3, etcétera, etcétera. El tema no creo que se fundamente en el protocolo, y aquí voy a hacer un poco de revival de un poco de todos estos años lo que vengo manifestando con el cambio de modelo en relación a la sanidad andaluza. Tenemos los presupuestos más incrementados en sanidad pública en Andalucía, lo ha dicho aquí muchas veces representantes del gobierno andaluz, de las delegaciones que tenemos aquí en Málaga. Y yo siempre hacía las mismas preguntas, pues si a pesar de tener esos presupuestos nos vamos, ¿a dónde nos vamos? ¿Cuál es el problema? El problema que yo creo que ha estado pasando es que parte de ese proceso de cribado está externalizado. Entonces, esos problemas de sinergia a la hora de llevar un protocolo se complican, porque si conocéis el sistema informático de historia clínica única corporativa del SAS, que es el sistema DIRAYA, que además todos y todas podemos consultar a través de la página web de Click Salud con nuestro certificado electrónico, donde podemos ver nuestros resultados y analítica, en fin, medicación, etcétera, etcétera, pues el problema es que la información no le llega a los radiólogos. Entonces, la decisión de no comunicar la toma la Junta de Andalucía. Es decir, cuando dice...
Pero entonces pasaría en todos los hospitales, claro, ¿no? Claro, Leticia, no solamente, básicamente en el de Sevilla.
Pero ojito, y además, o sea, que no voy a hacer, ¿cómo te diría? No me voy a elevar ni el tono con este tema, porque me parece de... ¿Sabéis cuando hablábamos? Bueno, si no consigues cita a los 10 días en el médico de cabecera, bueno, ay, hay que ver cómo soy, os quejáis, ¿no? Yo que me quejo tanto de eso, yo he enseñado aquí cuánto tardo en conseguir cita. Pero siempre, al final, dice, cuando estás malo de verdad, la sanidad responde, ¿no? Todos los que me están escuchando lo saben. Cuando decíamos, sí, pero cuando tú estás malo de verdad, ahí está el hospital regional, está el clínico, está el Costa del Sol, está el comarcal, en Ronda, donde estaba Soraya, ¿no? Y fue intervenida de su cáncer, que es contertulia nuestra. En fin, el problema es, este sistema que se está implantando en Andalucía garantiza mi salud como mujer, que dentro de unos años voy a entrar en el programa de cribado. O al final voy a tener que asumir, vosotras que me conocéis ya bien, que soy una activista en contra de la sanidad, de tener seguros privados para todo y con todo, de que al final tenga que asumir que solo me voy a poder pagar, tener la sanidad que me voy a poder pagar. O sea, al final este es el debate.
Abogada, vaya terminando.
No, y en relación a los presupuestos, pues algo tendrá que decir, me imagino, que el hecho de que tenemos los últimos 3 gerentes del SAS investigados por trocear contratos. Entonces yo creo que dimitir o hacer dimitir a la consejera y encapsular la cuestión solo en ella, que ha estado solo 16 meses...
Letrada, vaya terminando.
Pues, pero que esto es que llevan 3 años quejándose esto las asociaciones de
Rosa
operadas
Francia.
De cáncer.
Rosa
años.
Francia.
Sí, es ante todo muy complejo. Es decir, a mí me gustaría conocer dónde se ha producido el fallo, porque estamos diciendo que en el Virgen del Rocío, que evidentemente es un hospital público, es donde más casos de estos se han dado, no se trata de temas de externalización. Eso está incluido no lo desdeño. Es una cosa importante el valorar la externalización, que ya se había hecho, por supuesto, mucho antes de que el PP llegara a la Junta de Andalucía, al gobierno de la Junta de Andalucía. Haría falta saber si el protocolo era de obligado cumplimiento. No que el protocolo dijera que era obligado que lo dijera, no me refiero a eso. Sino si ese protocolo es de obligado cumplimiento, ¿por qué en unos sitios se cumple de una manera y en otros de otro? Eso es tema técnico, es tema organizativo. Técnico, hasta cierto punto, incluye también la política porque las órdenes vienen de arriba. Me gustaría muchísimo, necesitaría saber dónde ha saltado el problema para poder valorar la gravedad del tema. Vamos, la gravedad del tema es evidente. Me gustaría también saber esos retrasos, desde cuándo se están produciendo y desde cuándo, por lo tanto, hay que rastrear posibles víctimas de la negligencia.
Si son más, ¿no?
Es que pueden venir de antes. Si desde el año desde 2011 está ocurriendo esto, ha podido ocurrir también anteriormente. Luego dirán, bueno, puede estar prescrito, esas cosas que dicen los abogados, y hay que ver lo complicaicos que sois, ¿no? Pero haría falta hacer una investigación muy grande y, sobre todo, contárnoslo con detalle para que nos tranquilicemos. Porque no basta con decir, ahora lo arreglamos. Queremos, yo creo, por lo menos, yo necesito tener la garantía de que no se arregla solamente lo que ya se ha producido, sino que se va a funcionar bien, con corrección, con coherencia y de una forma unitaria para siempre.
Claro. Ana, ¿tú crees que este caso puede al final mermar la confianza de los ciudadanos en la sanidad pública?
Pues sí, precisamente claro. Este es un tema que tenía apuntado y que me gustaría comentar, ¿no? En todas las encuestas, a nivel internacional o nacional, el tema de la confianza en las instituciones públicas es fundamental. Yo voy a hablar aquí siempre como socióloga, como mujer. El tema político, el tema jurídico lo dejo en mano de las expertas. Y realmente es un tema que es muy importante. Ya sabemos que la confianza es el lubricante social, ¿no? Si queremos realmente tener una sociedad que funcione, armónica, y al final conseguir esa felicidad que todo, también es otra pregunta muy recurrente, ¿no? En todas las encuestas, el tema de la felicidad. La confianza en las instituciones es fundamental. Y en el momento en el que falla, ahí hay que hacer, bueno, pues, cómo recuperar esa confianza. En el corto plazo está claro. Hay que acometer y hay que abordar inmediatamente el tema de la salud. Y esto es que además, no sé si son 12 millones, 20, lo que sea. Y en segundo lugar, obviamente, pues en el medio y el largo plazo, pues hay que reflexionar sobre el tipo de sistema público, privado, privado-público, bueno, el sistema de sociedad que queremos, el sistema y los cuidados, ¿no? Que a nosotros los sociólogos nos encanta y creo que es un tema muy importante, el tema de cómo nos cuidamos, de cómo realmente la sociedad, bueno, pues tiene cuidado de sus ciudadanos, ¿no? Y entonces, el tema de la confianza va mucho más allá de una cuestión tan importante como es esta, que en el corto plazo tiene que acometerse, pero también en el largo plazo. Yo creo que, además, me gustaría apuntar también desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista social, el tema de los costes sociales. Porque aquí estamos hablando no ya solo de una enfermedad, sino de una enfermedad muy grave, que afecta incluso a la propia identidad de la mujer, por los propios tratamientos tan invasivos, ¿no? El tema de la feminidad, el tema de cómo nos concebimos. La sociedad nos ha construido como mujeres y de pronto nos encontramos con una mastectomía, el radio, la quimio, etcétera, que nos tenemos que dar y se pierde el pelo, se pierde... Todo eso son costes sociales que hay que tener en cuenta, no solamente el económico, el coste de las tensiones sociales, el coste de las tensiones familiares, en fin, todo eso es muy importante.
Violeta, ¿cómo has vivido tú, estás siguiendo este caso, esta historia que estamos contando en los medios?
Pues eso, yo ni como abogada, ni como socióloga, yo simplemente como ciudadana, desde luego, y como mujer, pues me preocupa enormemente que este tipo de fallos puedan darse y puedan darse con esta enfermedad y con cualquier otra. Y me preocupa especialmente el hecho de que nos estemos acostumbrando que en la sanidad cualquier plazo vale. Y quizás eso es sobre lo que tendríamos que reflexionar más allá del protocolo en esta enfermedad concreta o en este caso concreto, sino en general dar un repaso efectivo a cómo está funcionando todos los plazos que cualquier enfermedad. Estábamos hablando antes si para ir al médico de familia tarda 10 días. Pues es algo que no está bien encajado, a pesar de que tenemos un presupuesto muy alto, a pesar de que tenemos una cantidad de funcionarios y de personal técnico y político que se dedica a esto. Y entonces es muy preocupante que con toda esta estructura que tenemos montada, que es una gran estructura y que a todos los ciudadanos nos parece a veces incluso excesiva la carga que tenemos administrativa, jurídica, política, etcétera, etcétera, pues que con toda esta estructura pues no nos demos cuenta que se nos pasa. Bueno, pero ¿por cuántas manos ha pasado este expediente? ¿Cuántos responsables?
No, y sobre todo, Violeta, que esto lo ha puesto, le ha sacado a la luz precisamente una mujer periodista con este problema, claro. Y es ella que pertenece a esa asociación, a SAMA en Sevilla, la que dice, oye, ¿esto qué es? Y ha empezado a rascar. O sea, que no ha sido un político o un técnico, el perfil técnico que decimos del hospital de Sevilla, que diga, oye, aquí hay algo que se nos está escapando. No. Porque, ha sido porque pues casi por
porque se asume que, oye, pues no hemos llamado 4 meses, la estoy llamando después de 4 meses, de 6, y nos parece normal llamar a la gente dentro de un proceso médico, el que sea, de cualquier enfermedad.
Ya tenemos asumido que nos van a llamar dentro de un año para que nos vea el traumatólogo. Ya lo tenemos asumido. Entonces nos llaman para una prueba que se hizo sobre el cáncer hace 6 meses. Y, pues venga,
pues
vale.
Eso, ahora me han llamado otra vez, claro. Tengo que hacer una segunda prueba. Y los ciudadanos lo tenemos ya como una resignación absoluta. Y está pasando, y creo que llega el momento en el que con este tipo, saltan este tipo de casos tan extremos, porque es una enfermedad especialmente sensible y especialmente, como estábamos comentando, que nos hace reflexionar sobre todo. Decir, oye, es que no tenemos que asumir que para que me vea un médico de cabecera, que a lo mejor tengo un simple resfriado, no pasa nada, y que vayas al médico de cabecera y dices, oiga, pues es que no hay cita hasta dentro de 10 días, entonces, ¿qué hago? Pues vayas a urgencias. No, es que las urgencias no son para que me vean un resfriado. Es que yo, por responsabilidad ciudadana, no puedo ir a que me vean un resfriado o que me duele un oído a urgencias, porque colapsaríamos las urgencias. Entonces, esto yo creo que tiene que haber una reflexión aún mayor y no es simplemente solucionar el tema de los protocolos ni que dimita la consejera, que seguramente lo estaría haciendo muy bien y podría seguir haciéndolo porque
Lleva un año, porque lleva un año.
Eso es lo de
breve, la segunda rondita pero, breve, sí, que tenemos muchas cosas
que hablar. Lo de naturalizar, lo que cuestiones, como dice Violeta, esta mañana me decían, jo, es que esto al final es como, tú estás en una plaza, tienes un banco que está mal funcionando, se oxidan los tornillos, se rompe, y te vas al otro banco, ¿no?, con la otra gente, y ocurre exactamente lo mismo. Y cuando ya has rotado en todos los bancos, resulta que te has quedado sin plaza, ¿no?, porque hemos estado, y no nos acordamos que antes había una plaza con bancos, ¿no? Y entonces esa derivada de asimilar que el mal funcionamiento de determinadas cuestiones cuando hay recursos para que funcionen bien es lo que choca. La segunda derivada de la desconfianza en las instituciones.
Pero yo no he notado mucha más, no he notado diferencia en los últimos años. La
en
verdad
mi código
que yo
en mi código postal, en el centro de salud que a mí me toca, lo llevo diciendo desde hace 2 años, pero la derivada de la desconfianza, y además lo ha comentado tu compañero Daniel de COPE Andalucía, Sevilla, es que a la mínima que viene un proceso de desconfianza, ¿quién viene aquí a ver a pescar? La ultraderecha, los anticiencia, la posverdad, la mentira directamente. Hace ya en el 2018 yo ya andaba por aquí con vosotras y dije, los principales responsables de que la gente como Vox esté en nuestras instituciones representando es porque los demás hemos fracasado, porque no hemos dado una respuesta eficaz a los problemas de la ciudadanía. Y luego la derivada judicial, la Asociación de Defensores del Paciente, eso va a traer cola, no solo desde un punto de vista penal, que ya veremos a ver eso, pero te puedo asegurar que de responsabilidad patrimonial van a caer 5, 10 o 15 casos. Eso no te quepa la menor duda.
¿Os preocupa en el Partido Popular, Elisa, este contexto? Le decía Dani, ¿no? Las elecciones o junio, incluso adelantarlas a marzo, se supone las autonómicas. Vamos, esto ver, yo, no es yo, el mejor
yo,
clima.
Bueno, yo francamente no me pongo en ese escenario. Yo creo que ahora mismo lo de menos es que cuáles pueden ser o no los resultados electorales o cómo puede afectar esto al Partido Popular. Yo creo que ahora mismo lo más importante...
Eso es una tertulia, si seguimos hablando de la sanidad, por animar un poquito el debate.
Ya, sí, yo sé cuál es tu objetivo, pero es que en un tema como esto es tan sensible, es que yo, francamente, yo no se me ocurriría en este momento
pensar en elecciones.
Bueno. Yo me pongo, y te lo digo de corazón, y además lo he vivido tan de cerca, como que una amiga mía en el día de ayer la llamaron para repetirle una prueba. Y yo me pongo en la piel de todas esas mujeres que ahora mismo tienen la incertidumbre. Y eso es lo único importante, solventar esto y que, como decía el presidente ayer, antes del mes de noviembre termine su incertidumbre y su preocupación. Con respecto a la confianza, yo creo que, con independencia que estamos ante un caso muy complejo, muy triste... yo no quiero perder la confianza en la sanidad pública de Andalucía. No la quiero perder porque, hablando por ejemplo de cribao, se le ha incorporado, pues casi se ha quintuplicado el presupuesto que se dedica precisamente al cribao preventivo. Y eso ha servido en estos últimos años para conseguir diagnosticar con carácter precoz más de 2.000 mujeres que han sanado con carácter preventivo gracias a este esfuerzo que se está haciendo en Andalucía en los últimos años, y este esfuerzo en materia de cribao, como en otras muchísimas cuestiones. Son 15.000 millones de euros más lo que se está metiendo a la sanidad para arreglar muchísimas cuestiones, y muchas quedan pendientes, y hay que seguir trabajando, sin lugar a dudas. Hay que seguir trabajando para mejorar la sanidad pública en Andalucía en muchísimas cuestiones, y en eso está, y hay que seguir esforzando recursos, pero no quiero perder la confianza. Y por cierto, puntualizar solo una cosa que antes decía Rosa, y creo que Leticia también, hablaba de, bueno, de dejar determinadas pruebas en cuanto a los conciertos o no sanitarios, la colaboración público-privada que siempre hablamos también en materia sanitaria. Esto no se ha inventado ahora, esto se inventó en el año 2009, se inventaron los conciertos sanitarios, por cierto, también la consejera María Jesús Montero los inventó. Es decir, desde el año 2009 se llevan concertando muchísimas pruebas diagnósticas en colaboración con la sanidad privada. No puede ser ese el origen del problema, tienen que ser otro. Y yo insisto,
Rosa, y cambiamos.
El protocolo ha fallado y hay que localizar
el origen del problema.
Sí.
Rosa, breve, porfa, sí, que cambiamos
luego,
de tema.
Es cierto que en este momento lo importante es que puedan salir de dudas, que puedan dormir tranquilas, claro. Las mujeres están pendientes de esto, eso no hay duda. Pero vienen las de después, que puedan seguir durmiendo tranquilas el resto de las mujeres. Y para eso, en una época en que tenemos el manejo de datos, los algoritmos, ¿por qué no hay una información? No hace falta que nos... aplasten con datos, ni con números, ni con millones, sino simplemente que conozcamos cómo funcionan los protocolos, qué hace y que sepamos de verdad si las cifras que se nos dan de camas, de retrasos, que estén verdaderamente bien controladas y con responsables detrás. Que eso funcione medio bien. Esta era una cosa. Y la otra cosa, el tema que decía antes, ¿verdad?, de que a lo mejor esta señora, la consejera, ha dimitido y no tenía culpa de nada. Bueno, responsabilidad
sí, por supuesto.
Responsabilidad sí tiene. Y eso también hay que valorarlo mucho cuando hablamos, por ejemplo, de la confianza en las instituciones. Es que estamos muy acostumbrados a que la gente diga con todo el desparpajo, ah, sí, yo lo asumo. Oiga usted, si usted lo asume, usted tiene que asumir también el castigo que le corresponda por haber hecho las cosas.
A la consejera le ha costado un poquito, Rosa. Que esto llevamos hablando una semana y hace una semana ya dijo que lo de dimitir era de cobarde, ¿no? Que había que... O sea, le ha costado una semana, algo le habrán insistido.
Como me echan la culpa a mí, tengo que seguir adelante para que...
Para aclararlo.
No. Si usted lo ha hecho mal o existe la sospecha, vaya usted a su casa y deje que lo hagan los que lo hacen bien. Pero en cualquier caso, cuando se llega a la circunstancia de algo que está mal hecho, está muy claro, es culpa de los técnicos. Es decir, los médicos, los analistas,
claro,
los
estomatólogos, habrá que verlo también.
Lo han hecho mal, entonces son los políticos
también
los que tienen que decir, han sido estos señores y estos señores van a recibir, van a ser sancionados,
Rosa, que quiero cambiar de asunto.
Pero no han sido los técnicos, entonces los políticos, empezando para abajo y siguiendo para arriba, y si no hay un responsable, es el máximo responsable el que tiene que asumirlo.
Venga, Ana,
no sé si es una cuestión exclusivamente de dinero, que también, por supuesto, los presupuestos tienen que ir en la línea, pero recordemos ese lema de si se coge a tiempo, entonces se cura. Eso es un lema que está pesando mucho ahora en el tema de la confianza. Es decir, si sabemos que cogido a tiempo se cura, ¿cuántas personas pues claro, efectivamente estarán ahora en esa situación,
bueno,
¿no?, de angustia?
Vamos a cambiar radio.
Sí, pero que hay muchos, últimamente, y están saliendo, y eso es lo que preocupa, pues muchos fallos en la estructura, que no solo hablamos de este médico, que hablábamos de las pulseras, de que tampoco... Es que son muchos fallos,
muchos,
que están ocurriendo en los protocolos diversos de distintas administraciones, y que por desgracia se están dedicando más a la guerra política que a solventarlos. Y eso es lo
porque
que
un protocolo de 2011 no debería actualizarse.
Es decir, el protocolo no es el problema.
Venga, chicas,
no,
me da igual, que el quiero cambiar el de asunto. Quiero cambiar de asunto.
Hace unos días, no lo dotas de recursos.
Hace unos días se reunían aquí todas las administraciones para abordar mejoras en la movilidad en la provincia a corto y medio plazo, con actuaciones en carreteras y en trenes de cercanías, y además del futuro del tren litoral. Enseguida Violeta Aragón nos va a dar detalles porque ella, por su perfil técnico, estuvo en esa reunión. En todo caso, quiero escuchar, para animar un poquito la tertulia, cuando salieron de esa mesa de la movilidad, al final, pues básicamente es que el gobierno está hablando de estudios y de informes y estudios e informes, pero soluciones reales de mañana empieza esto, pasado mañana hacemos esto, de eso poco, o al menos eso es la lectura de la presidenta del Partido Popular en Málaga, Patricia Navarro.
Esa mesa de la movilidad ha vuelto a ser una auténtica pantomima. Cada vez tenemos más claro que, lejos de ser una mesa de trabajo, lo que han venido a traer desde el Ministerio de Fomento es un teatrillo. Una mesa que mantienen para tenernos entretenidos, porque más allá de la información que se ofreció sobre los múltiples estudios, los múltiples informes y los muchos papeles que están preparando soluciones reales e inmediatas para salir del colapso que actualmente tiene esta provincia, no hay nada.
Violeta Aragón, estuviste en esa reunión, por tu perfil técnico decíamos. ¿Qué pasó allí?
Pues lo que pasó es que yo creo que se centró más en una mesa informativa que en una mesa de trabajo técnico. Yo pensaba en decir, oye, si nos han reunido y estamos los técnicos, que yo no soy de la administración, yo voy también allí como externa y como sociedad y
como ingeniera de camino
y como representante del sector. La realidad es que allí solo se dedicaron tanto una administración como otra, oye, pues fue una ronda de intervenciones en la que cada administración dijo lo que estaba haciendo. ¿Cuál es el problema? Que nosotros a día de hoy estamos en una situación crítica con respecto a movilidad, y creo que esta mesa de trabajo no tiene ningún sentido si no se utiliza para que todos los técnicos a una, de manera coordinada, sean capaces de llegar a soluciones para los problemas que tenemos hoy, porque a los de futuro vamos a llegar, porque cada administración está haciendo su trabajo y lo estará haciendo correctamente, pero lo malo es que los trabajos que hace cada una de las administraciones son con unos plazos tan largos. 10 años podemos esperar a que se solucione el tráfico de entrada del Rincón. 20 podemos esperar para tener un tren litoral. Pues quizá haya que esperarlo, porque ese es el proceso que nos hemos marcado como administraciones de tramitación administrativa. Pero la realidad es que mientras que hacemos todo ese trabajo lento, laborioso y bien fundamentado para llegar a ese final, mientras tanto tenemos que buscar soluciones de urgencia para solventar los problemas que tenemos hoy encima de la mesa.
Violeta, porque
en
esa reunión
es la que creo, claro, que tenía que haberse dedicado a hablar de eso, de lo que necesitamos con urgencia.
Porque esa mesa, ¿quién la lleva? O sea, por ejemplo, aquí nos reunimos a la tertulia y habláis todas, pero aquí quien pone un poquito, ya está, venga, miro el reloj, tal. Esas reuniones técnicas, ¿quién las controla?
Está coordinada por el ministerio.
¿Y quién dice, vale, señores, la conclusión de hoy entonces es que el Ayuntamiento de Torremolinos va a hacer no sé qué, el Ayuntamiento de Málaga
No se ponen tareas.
Nada, no se ponen tareas, no. O sea, que no avanzamos.
No se ponen tareas, se intentan poner tareas, o sea, cada uno traslada cuáles son sus inquietudes y cada uno traslada qué es lo que está haciendo para solventarlas. Pero las inquietudes, lo que pasa es que las inquietudes de los que estamos aquí en el terreno son de una urgencia absoluta.
De toda la mañana 5 kilómetros de retenciones para entrar desde el Rincón.
Y sin embargo, las soluciones o los trabajos que se están haciendo en las administraciones son de plazos administrativos muy largos. Entonces, eso es lo que no casa. No casa nuestra necesidad con respecto a los plazos administrativos. Y por tanto, esas mesas técnicas, si vamos a decir lo que el protocolo, y hablando de protocolo, marca de manera habitual, que se llevan años en terminar con las infraestructuras, resolviendo y ejecutando las infraestructuras que necesitamos, pues no llegaremos a ninguna parte. Se supone que si se ha creado una mesa diferente a los protocolos habituales, porque se necesitan soluciones diferentes. Es porque hay que poner encima de la mesa cuáles esas actuaciones, y ya se planteaba decir, oye, no son las actuaciones definitivas, porque puede que ahora no podemos hacer de la noche a la mañana una carretera nueva, no podemos poner el tren en marcha si no tenemos el proyecto. Ahora, si se pueden hacer pequeñas actuaciones de emergencia en algunos puntos críticos que todos pensamos y nos vienen a la cabeza cuáles son, porque todos hemos estado alguna vez en el coche en esos atascos que de entrada a Málaga, tanto por el oeste como por el este, pues en esos puntos críticos hay que actuar, y a lo mejor hay que actuar en horas punta o hay que actuar en algunas determinadas rotondas que están haciendo que las colas lleguen a la autovía y entonces entorpezcan el acceso o el tráfico de los que ni siquiera van a entrar en Málaga, que van de paso. Hay muchas soluciones que son puntuales, que no son una gran infraestructura, ni es un importe elevadísimo de dinero.
Es sino, voluntad política.
Voluntad política y también técnica que ayude, porque ese era un poco el objetivo de esa mesa, que los técnicos fueran capaces de demostrar a los políticos que se puede resolver grandes problemas, por lo menos de manera temporal.
O sea, que estáis fracasando también los técnicos, no solamente los políticos.
Seguramente sí. La mesa, desde luego, para mí la mesa...
Pues no es una buena noticia.
Para mí la mesa fue decepcionante porque no llegamos a esas conclusiones que creo que necesitamos en Málaga, y mientras que no se consiga lo que necesitamos en Málaga a día de hoy, pues es...
Bueno, vamos a ver, el propósito que se le trasladaba de parte del gobierno a las administraciones, fundamentalmente a los alcaldes de la provincia, que llevaban pues varios años ya trasladando cuestiones ya o situaciones de colapso preocupantes que viven pues muchos vecinos de la provincia a diario. Por parte del Ministerio de Transporte decía, vamos a convocar una mesa donde se trabajen situaciones o propuestas de mejora a corto, medio plazo. Esa es la crítica principal que tenemos a esta mesa, ¿no? Ninguna propuesta a corto, medio plazo. Que no supone al final, de alguna forma, reírte de los alcaldes que van a esa mesa y no se les plantea absolutamente ninguna solución al respecto. Al final significa reírte de los vecinos, los que representan esos alcaldes de cada uno de los municipios de la provincia. Nosotros, por parte del ayuntamiento, hablo en nombre del ayuntamiento en este caso, siempre hemos ido a esta mesa, era la tercera reunión, con el mejor propósito, siempre con interés y con ánimo propositivo, constructivo. Y fundamentalmente en esta última reunión, quizás incluso con más esperanza que en otras mesas de trabajo, porque había una propuesta concreta de trabajo que se había remitido de parte de la Diputación Provincial y también en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga, se había trasladado desde mediados del mes de septiembre al Ministerio de Transporte, proponiendo, era un estudio concreto, riguroso, exhaustivo, de situación o propuesta de mejora, tanto en los accesos a Málaga como en las incorporaciones al Rincón de la Victoria.
Sí, eran propuestas soluciones concretas. Reales. Oye, quiero esto. Vale,
correcto.
Pues dijo el subdelegado del gobierno.
Perdón, como el ministerio no había respondido a ese proyecto que se había remitido de parte de la Diputación y de los alcaldes responsables de esa propuesta, pensábamos que iban a traer una propuesta, una solución o una respuesta concreta a esa propuesta en esa mesa de trabajo, que no se produjo. Al igual que tampoco se habló de la prolongación de la hiperronda, por ejemplo, vía el perimetral, soluciones sobre todo de colapso a la A7.
Decía Violeta Aragón, no hay solución, no hubo nada productivo desde el punto de vista técnico, pero detrás están los políticos y al final, después de esa reunión, Patricia Navarro dice que eso no sirve para nada, que el gobierno tal, pero es que el subdelegado del gobierno, Javier Sala, dice es que lo que quieren los alcaldes y del PP y la Diputación, ¿qué quieren? Vienen aquí y no traen solución, no traen propuesta ninguna.
¿Se le había remitido?
Claro, pero si se había sido una rueda de prensa hacía tres
Correcto,
semanas diciendo...
Sí que se presentó de forma ya, transparente.
Al final, políticamente, es todo muy embarrado.
Desde el punto de vista... Pero de... se decía que no había ningún avance, ninguna iniciativa previa para hablar del ferrocarril de la costa, cuando hace años y años que están enviando iniciativas y, sin embargo...
Pero si es que la propia DIF, con respecto al tren de cercanía, claro. Rosa, con respecto al tren de cercanía, no solamente es que los ayuntamientos hayan planteado propuestas de mejora concreta, es que la propia DIF ha reconocido que trabajaba en algunos proyectos e incluso algunos estaban preparados para licitar. Se me ocurre, por ejemplo, el desdoblamiento que planteaban a la altura de Campamento Benítez. ¿Dónde está ese proyecto que la DIF decía que estaba licitando? Es que nada de esto se nos dice en esa mesa de trabajo, por poner ejemplo.
Ana y Leticia, algo breve, por si no hablo de los coches de caballo.
Sí, muy rápidamente. Málaga está creciendo de manera exponencial. El tema de que no haya soluciones claras, que siempre estamos en la misma situación, realmente es preocupante. Está creciendo de manera muy rápida, de manera descontrolada. Yo esto de ordenación del territorio es más desordenación del territorio. No veo realmente que haya un plan, porque se habla de corto y medio plazo, pero ¿y el largo? Es decir, en la medida en la que no tenemos en cuenta todo, bueno, todo el futuro de la Málaga que ya tenemos realmente aquí, ahí tenemos un problema y yo lo que veo es que los uno por los otros y realmente al final no veo soluciones.
Bueno, yo me hago con lo último que ha dicho Ana. Málaga está creciendo exponencialmente, pero yo creo que Málaga expulsa a su ciudadanía exponencialmente al área metropolitana. Yo, que soy de la Costa del Sol, pues llevamos ya bastantes años viviendo esa tensión, por ejemplo, en el acceso de la vivienda. Entiendo que será bueno para todos estos procesos de convergencia, de a ver quién tiene que pagar la carretera de Ronda o la autovía de Ronda por Ardales para llegar, en fin, porque es que muchos aquí topamos con lo de siempre. Aquí estamos estructurados en un modelo de Estado en el que desde la transición así no hemos regulado donde están los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el ministerio. Yo me imagino que con la ley de movilidad sostenible que ayer votó en contra el Partido Popular, donde se incorporan algunos elementos que tienen que ver con la gobernanza y la planificación, haya algo de lealtad. Yo quiero recordaros que hace muchos años, cuando yo era súper joven, y no como ahora.
No cuentes anécdotas que Rosa Francia te.
No,
te
era
dice
concejala
algo, ¿eh?
En el Ayuntamiento de Torremolinos y estoy hablando de los años 2000. El Partido Popular pegaba fuertísimo como ahora, porque es como un ciclo que ha vuelto a venir, y yo sin jubilar, fíjate, pegaba fuertísimo. Y el problema de los planes generales en esa época es que a cualquier alcalde o alcaldesa de la Costa del Sol le ibas a venir tú a decir que no iban a implantar un macrocentro comercial como era el que está planificado al lado del Aguapar de Torremolino y que al final la última vez que se ha echado para atrás hace 4 años es porque no hay proyecto de acceso a Torremolino. O sea, hubiese sido el metacolapso de ese tipo de cosas. Entonces, aquí lo que venimos a decir es ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién va a pagar esto? Y desde luego no hay una convergencia porque creo que no hay una interlocución leal, coherente, pensando en la ciudadanía. Y aquí reivindico a lo mejor lo que hace la ciudadanía en Francia, que cada X tiempo salen a la calle a recordarle para quién trabajan los políticos. Y los políticos trabajan para nosotras. y para nosotros. El otro día fui a Almería y vi in situ esas cosas desde Benajarafe, Chilche, y eran las 7:10 de la mañana. Lo que venía hacia Málaga, o sea, yo ya lo sabía, ¿no? Porque he visto fotos, hablo con amigos que viven en esa zona, pero a mí me resultó
pues eso muy todos los días o casi todos los días.
Muy impactante.
Pero que no se trata de una cuestión de competencia ni siquiera de pago, ¿eh? O sea, es que, que no se habló de dinero ni de quién le toca pagar. Lo que está ocurriendo es que estamos nos metemos en la burocracia administrativa infinita que cualquier proceso requiere para llegar al final.
La ley de contratos tiene 401 artículos y se suponía que venía a agilizar la licitación de contratación pública para facilitar estos procesos. Y cuando no la publican, ojo, que estaba el gobierno socialista, creo que fue. Sí. No es un problema, pero para que veáis cómo somos en España, de todo súper rígido, para que una ley que te venía a facilitar las cosas te meten 400 artículos. Y decía, pues esto no va a solucionar un carajo, como está lo estamos
Violeta.
Viendo.
El problema quizás no sean las leyes, o que se interpreten de forma leal, como dice Leticia, en concreto en materia de vivienda no es aplicación leal, es aplicación basándote en la experiencia que estamos viendo de ciudades que ya lo están aplicando. Barcelona, no queremos eso en nuestra ciudad. Pero es que yo creo que el problema lo resumió la señora Magdalena Álvarez hace muy poquito tiempo de forma muy taxativa. Decía la señora Magdalena Álvarez aquí en Málaga, insisto, hace unos días, la infraestructura, además lo dijo abiertamente, política, de forma transparente, dijo, la infraestructura tienen ideología.
Sí.
Resumen, ¿qué es lo que está ocurriendo en nuestra provincia? ¿Por qué no se está trabajando al corto plazo? ¿Por qué no se trabaja al medio plazo? Y sobre todo, ¿por qué no se quieran afrontar un reto como es la movilidad, como ocurre en el resto de las grandes ciudades del mundo? No solamente en Málaga, que efectivamente ha experimentado una gran transformación y se ha convertido en una ciudad muy atractiva donde quiere venir muchísima gente a vivir, a trabajar, a invertir, a tantísimas cosas. El problema es que aquí se están trabajando las infraestructuras por parte del gobierno con ideología y por eso se está castigando a nuestra provincia. Exclusivamente, si es que no lo digo yo, lo reconocía la señora Magdalena Álvarez en Málaga precisamente.
Es que todo es una cuestión política,
claro,
pública.
Si lo personal es político, como dice el feminismo, todo lo que tiene que ver con gestión de infraestructuras, sanidad, educación, agua y movilidad es político. Y es ahí es donde nos tenemos que encontrar la ciudadanía española en decir, ¿podemos conciliar en algún momento un modelo donde estemos todas y todos integrados? Porque a día de hoy, yo como ciudadana andaluza, me siento un poquito más fuera que dentro.
Pero hay una diferencia, Rosa, pues, entre diría, lo político y lo ideológico.
Claro, esa es la diferencia.
Yo diría, ¿podemos conseguir todos los ciudadanos de derechas, de izquierdas, hombres y mujeres, eficacia, operatividad y trabajo en todo el aparato administrativo? Porque se está pidiendo, y se sabe desde hace mucho tiempo, que necesitamos el ferrocarril de la costa. Sabemos que necesitamos infraestructura. Se están pidiendo y se va aplazando. ¿Cuándo saltan las cosas? Cuando ya estamos con el agua al cuello. Entonces ahora estamos, es verdad, en el momento de los parches para aguantar hasta que esas grandes infraestructuras, que sí tienen futuro y que sí llegarán, como decía Violeta, pero que tardan.
Pero que mientras.
Mientras tanto tenemos, yo he visto, por ejemplo, que hay unos acuerdos con el Rincón de la Victoria, que la empresa municipal de transportes de Málaga va a llegar al Rincón para facilitar accesos y ciertos desdoblamientos. Es decir, hay que poner la cabeza a funcionar. Y eso se hace trabajando con buenos técnicos y con buena gente trabajando.
Y con buena y con voluntad de saber que hay que hacer unos protocolos especiales.
Por eso yo tengo mucha confianza de que Málaga se ponga a la cabeza de las pequeñas soluciones hasta que efectivamente nos ayuden a tener las grandes.
Bueno, pues ojalá. En todo caso, lo seguiremos contando aquí, en la cadena COPE. Chicas, gracias. Rosa Francia, Ana López, Elisa Pérez de Siles, Violeta Aragón, Leticia Tebul. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de La Granja.